Antes de empezar con el episodio, te tengo una gran noticia. En Marketing para Restaurantes desarrollamos un plan de marketing gastronómico completamente gratuito para tu negocio, para que tú entiendas cómo ser proactivo durante el año y aumentar tus ventas. Si lo quieres descargar, dale clic en el link de la descripción. Si tienes preguntas, escríbenos por WhatsApp y te atenderemos. Ahora sí, pasamos al episodio. Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de Marketing para Restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, hoy tenemos el placer de recibir a un invitado muy especial que nos ha acompañado aquí en Marketing para Restaurantes en el pasado, no a través de un podcast, pero que ha sido también una fuente de inspiración para nosotros a la hora de escribir artículos de marketing gastronómico y también hacer un par de eventos relacionados con la administración de su negocio. Este invitado se llama Jorge, lo van a conocer en un momentico, es una persona que aprecio mucho porque, como les decía ahora, tiene un superpoder, es la paciencia y también la capacidad de ser muy coherente con su propuesta. No me adelanto mucho, pero me interesa que hoy aprendan de Jorge a través de esa entrevista porque se darán cuenta precisamente lo importante de uno, conocer su marca, saber diferenciarse. Dos, también aprender a gestionarla correctamente, ¿sí? Sin tampoco mirar en todos lados, sino realmente mirar hacia adentro la empresa, los procesos, los números y también la creación de contenido. Porque hoy con Jorge tocaremos un tema muy importante que es cómo manejar también su cuenta de Instagram, cómo llamar la atención de los consumidores a través, esta vez, del celular, pero también del conocimiento del negocio. Porque si Jorge utiliza su celular para crear contenido, no es por nada, se darán cuenta por qué, y eso es lo que vamos a aprender hoy. Dicho eso, antes de pasar a la entrevista, como siempre, chicos, les invito a suscribirse al canal de YouTube, a calificarnos en Apple Podcasts, en Spotify, y nos veremos la próxima semana para un nuevo episodio del el podcast de Marketing para Restaurantes. Dicho eso, empezamos y listos para aprender de ti. Como te decía, Jorge, yo estoy muy emocionado con este episodio porque has venido indirectamente interviniendo con tu experiencia en esta empresa de marketing para restaurantes. Y me decía hace unos días, pues es la hora que por fin llegará Jorge a hablar de apilados de autor y todo el conocimiento que tú vienes también como acumulando desde los casi ya 10 años que llevas emprendiendo con tu negocio. Pero que me encantaría es que nos contaras en un primer tiempo quién es Jorge y luego qué es apilados de autor y luego empezar con esa conversación.
Claro que sí, Vincent. Muchísimas gracias por la introducción. Como bien lo mencionaste, mi nombre es Jorge Henao. Yo soy profesional en gastronomía y cocina. Llevo más de 15 años de experiencia en el sector, de los cuales ya casi 10 dedicados a mi emprendimiento, que se llama Apilados de Autor. Este emprendimiento nació por allá en el 2014 en compañía de mi esposa. Es una historia en la que sé que se van a identificar mucho. Pues es una historia que no solamente pues hemos vivido nosotros, sino que es un patrón que se repite mucho en diferentes emprendimientos, sobre todo el sector alimentos. En este caso, como les comentaba, la empresa inició en el 2014. Empezamos mi esposa Camila y mi persona, ella atendiendo el servicio y yo cocinando. Fue un proyecto muy bonito, ha sido pues como toda una experiencia muy enriquecedora y en la cual hemos venido atravesando pues como los diferentes etapas o los diferentes momentos que puede vivir una empresa, un emprendimiento, digamos, a lo largo de su existencia. Desde comenzar solamente dos personas haciéndolo absolutamente todo hasta ir creciendo de una manera gradual y entendiendo, digamos, aprendiendo, mejor dicho, de los errores que hemos ido cometiendo y sabiéndole sacar como provecho hasta llegar, digamos, a estar en un momento en el que estamos con un nombre un poco más posicionado, una trayectoria interesante y, digamos, mucha experiencia que hemos sabido capitalizar, no solamente en forma de crecimiento, sino en forma de poder tener, digamos, o potenciar una marca que sea reconocida a nivel local.
¿Sabes qué es interesante? Es que la semana pasada hicimos un podcast sobre cómo dejar de ser esclavo del negocio. Y tú empezaste, le decías, como con tu pareja, ustedes dos trabajando en el negocio. Y en esos 10 años han logrado comprarse libertad.
a través de entender muy bien que los negocios de comida no es solamente cocina, no es solamente servicio, sino también es gestión, número, procesos, etcétera, equipo de trabajo. Y qué rico cómo entender toda esa transición. ¿Cómo han logrado ustedes dos en sus inicios hacer que, bueno, Apilados fuese no solamente un negocio familiar, pero también un negocio que se puede delegar a partir de tanto tiempo, donde ustedes pueden ir pensando en cosas más estratégicas, pensar en el crecimiento y lo que han logrado hoy?
Mira, como te comentaba anteriormente, digamos que una de las grandes razones, creo yo, del poder estar acá es el cometer errores, o como yo lo veo, invertir en conocimiento. El hecho de estar dándonos contra las paredes constantemente nos ha permitido no solamente aprender de ellos, sino poder empezar a tener una visión un poquito más global y mucho más amplia de lo que es un negocio del sector gastronómico. Errores que cometimos, como muchos, por inexperiencia, por falta de preparación, por diferentes circunstancias, pero a las que agradezco yo infinitamente, que son las que nos han permitido sacar adelante, digamos, este proyecto. Errores como que Camila y yo arrancamos esta empresa sin tener absolutamente ni idea de lo que era emprender, ni mucho menos de lo que era gestionar o administrar un negocio. Nosotros, recién graduados de la universidad, sí hicimos un complemento, digamos, en términos administrativos, pero nunca realmente tuvimos una experiencia a nivel profesional, tanto en cocinas, ni en restaurantes, ni en ningún tipo de negocio. Simplemente con muchas ganas de sacar o de materializar este sueño, nos decidimos a abrir puertas. ¿Cómo lo logramos? Con el apoyo, por supuesto, de toda la familia. Entre todos nos ayudaron a reunir lo que fue el capital inicial para este negocio, que en un principio no se llamaba Apilados de Autor, y ahorita les cuento un poquito más. Y llegar pues a poder materializar el sueño en un espacio muy pequeño, en un local de más o menos 70 metros cuadrados, en el cual todavía estamos operando, pero solamente bajo un formato que es domicilios, y con un espacio de más o menos capacidad para atender 18 personas. A lo largo de lo que se ha venido hablando en el podcast, ustedes entenderán que lograr posicionar un negocio pequeño es bastante complicado, porque digamos que tienes cuatro paredes que van a delimitar mucho tu espacio de crecimiento. Vuelvo y lo digo, como nosotros no teníamos mucha experiencia, para nosotros eso era maravilloso, era fabuloso. Y además otra cosa, la cuadra en la que estamos ubicados, que si bien está en pleno corazón, digamos, de la zona turística de Medellín, muy cerca a Lleras, muy cerca a Provenza, tiene un gran problema que nos dimos cuenta ya muy tarde, o más bien un problema, es una oportunidad muy valiosa. Y es que es una calle que no tiene ni tráfico vehicular ni tráfico peatonal. Solo por curiosidad, hace muy poco hice una medición aproximada del tráfico que pasa enfrente de Apilados y no estamos llegando ni siquiera a unas 20 personas en un margen de 12 horas de tráfico orgánico. Digamos que todo el tráfico que va a la calle está dado por un restaurante que está en la esquila prácticamente en toda la mayoría, que es uno que lleva muchos años, que es el Castelo. Pero a nosotros, al estar en la mitad de la cuadra, tenemos esa dificultad. Una dificultad que, por supuesto, no vimos en su momento, pero que se ha vuelto como una de las mayores oportunidades de crecimiento para nosotros.
¿Te refieres entonces a no ser un negocio de paso, sino un negocio de destino? Y para ser destino tenemos que tener una experiencia diferente y tenemos que comunicar mucho también.
Es correcto, tú muy bien lo has dicho. Nosotros, por obligación, nos tuvimos que convertir en un negocio de destino, un sitio al que la gente quisiera ir y que nosotros como marca tuviéramos que hacer todo el proceso para que todas las personas pudieran llegar y pudieran conocerlo. Entonces, esos son unos retos muy importantes que desde nuestro desconocimiento supimos abordar, pienso yo, de una manera muy acertada y que nos han ayudado a acumular una experiencia muy importante en cómo hacer que la gente vaya y visite nuestra marca.
O sea, es que Jorge, lo veo incluso hasta aún más difícil cuando el concepto que ustedes habían escogido al principio y que siguen teniendo hoy en día también, porque el nombre cambió, pero la oferta es casi la misma, no era necesariamente un producto muy aceptado en el mercado. Sí, los apilados, los sándwiches, aquí somos pues, los paisas, me incluyo como los paisas.
las hamburguesas, los perros, las papas fritas, pero ustedes se quedaron con un producto que voy a llamar como orgánico, es decir, orgánico es esa palabra, pero bueno, que era diferente en su momento. ¿Por qué ese producto y cómo lo han logrado volver también destino y especial?
Por supuesto, esto va muy de la mano de la historia que les empecé a contar. Nosotros, desde el momento en que concebimos este proyecto, lo hicimos queriéndonos alejar un poquito de la cocina vanguardista, de la cocina, de la alta cocina. Queríamos algo que nos permitiera a nosotros expresar nuestro amor a la comida, que tanto Camila como yo, los dos somos chef, y que fuera accesible para la gente, que estuviera, digamos, a disposición de la mayor cantidad de personas posibles. En esa búsqueda nos dimos cuenta de que había, digamos, una oportunidad enorme en el tema de los sándwiches. Ahí tenemos otro de esos, digamos, retos interesantes que surgieron y que nos dimos cuenta ya después. El sándwich es un producto muy universal. Prácticamente todo el mundo lo conoce y lo podría uno emparejar con las hamburguesas, con los perros calientes, con la pizza, pero tiene una particularidad. Que el consumidor local, o en general el consumidor en Colombia, no está muy familiarizado con este tipo de sándwiches que nosotros vendemos. Siempre que pensamos en sándwich, lo primero que se nos viene a la cabeza es que sándwich de jamón y queso que comíamos en la casa. Un producto que no tiene como un gancho, que no tiene como una diferenciación, que es como muy genérico. Entonces, eso nos llevó como a visualizar lo que en primer momento se llamaba Espresso Sanduchería. Espresso Sanduchería nació como un concepto enfocado en este producto, pero digamos con una serie de valores agregados que hoy en día los mantenemos. ¿Qué son esos valores agregados? Hacer todo en casa, desde los panes, las carnes, las salsas, todos los procesos los hacemos nosotros. El uso de ingredientes en la medida de lo posible locales. Siempre tratamos de que la gran mayoría de nuestros productos vengan del agro colombiano. Obviamente es imposible hacerlo 100% local, pero sí me atrevería a decir que podemos estar alrededor de un 70-80% de producto local, que es bastante grande. Productos como el tamarindo de Santa Fe de Antioquia, mezcla orgánico del Carmen de Iboral, de Santa Elena o de La Ceja. Tenemos lácteos de búfala de Planeta Rica. Tenemos una serie bien interesante de ingredientes que no solamente nos ayudan a mejorar la experiencia del cliente, sino que también nos ayudan a, de alguna forma, generar una economía circular alrededor de la marca y alrededor del consumidor.
Y también yo creo que le agrega lo que nosotros desde marketing para restaurantes llamamos narrativa. Es decir que yo me recuerdo, de hecho, cuando empezamos a hablar de ese concepto en la comunidad, varias veces allá iba a almorzar en tu negocio y yo veía que tus valores de consumo local, pues de colaborar con productos locales, de hacer todo en casa, estaban escritos en unos, ¿cómo llamarlos? Unos tableritos sobre la pared, que terminan siendo como una expresión del cuento que ustedes ponen sobre la mesa, que no es solamente un sándwich, una pilao, es también dos pedazos de pan caseros con unos productos preparados en casa, pero que tienen su trazabilidad, su origen local. ¿Y eso qué hace? Le aporta valor a la marca, pero también lo conecta con un público objetivo específico que lo valora también y que está dispuesto a pagar por eso.
Es correcto. Uno de los componentes más importantes para toda empresa es el poder crear comunidad. ¿Cómo podemos lograr comunidad? Uniendo esos puntos en común que tienen las marcas, en este caso que tenía en su momento Espresso Sanduchería y hoy Apilados de Autor, y es buscar qué es aquello que mueve a las personas o a las comunidades. A nosotros en lo personal siempre nos ha movido mucho el tema de la alimentación consciente, el uso de ingredientes locales, el hacer las cosas de verdad nosotros mismos, es llevar, digamos, como un poquito más allá el término mal llamado artesanal, que ya ahorita se usan muchas cosas.
Desgastado.
Y, correcto, desgastado. Y podérselo transmitir a las personas. Para continuar un poquito con esta historia, nosotros abrimos puertas el 17 de septiembre del 2014. Obviamente, como en todo proyecto o en toda obra, se nos fueron para arriba todos los presupuestos. Y ese día me acuerdo tanto porque para poder abrir, tuvimos que romper una alcancía para tener base en la caja. Es decir, que nos gastamos hasta el último peso que teníamos en la inversión de adecuación, en cocina, en materia prima y en productos de aseo. Y nos tocó romper esa alcancía para poder tener. Y me acuerdo tanto que lo pudimos hacer una noche en abrir el primer servicio y la primera venta fue un pan. Precisamente un sour dog de los que todavía hacemos y fue la primera venta que nosotros tuvimos. Y bueno, de ahí para allá seguimos pues como creando de alguna forma, digamos, muy empírica todo este cuento, toda esta comunidad y logrando hacer que la gente entendiera un poco el concepto. No sin enfrentarnos nuevamente al reto del sándwich como producto. El hecho de que fuera algo como tan genérico, como sin mayor diferenciación, nos permitió en cierta forma estar en un océano azul porque teníamos un mundo gigantesco, pero que nos llevó al reto adicional de poderle comunicar a la gente qué era eso que hacíamos nosotros, qué era lo que verdaderamente diferenciaba a nuestros sándwiches de los o del imaginario que tenemos en la cabeza o de lo que hay en el mercado. Y fue así que fuimos avanzando. Digamos que uno de los puntos de quiebre de nosotros fue en diciembre un periodista gastronómico al cual le tenemos un profundo cariño y respeto, Juan Pablo Tetay, nos ayudó mucho a impulsar porque fue de esas primeras personas que creyó en nosotros, en nuestro proyecto, y nos ayudó a, digamos, como a contar un poco mejor la historia y a, digamos, a expandir ese mensaje que estábamos empezando a construir.
Y mira qué interesante porque percibo, y de pronto no tengo la razón, tú me lo confirmarás, que los primeros clientes de Apilaos o Expresos en Sanduchería eran más como un público saludable. ¿Será que les metiste por el tema natural, orgánico, para venderles el sándwich en lugar de vender solo el sándwich?
Esa nunca fue nuestra intención directa, más si fue algo que salió a la luz cuando hicimos el tema del cambio de imagen, del rebranding. Inconscientemente nosotros estábamos construyendo una propuesta de alimentación muy saludable, por el tema del orgánico, el tema de lo local, el tema de hacer todo en casa. Por ejemplo, nosotros no tenemos ningún proceso de fritura. Entonces, después de pasar los años y de ir entendiendo que lo que nosotros hacíamos era algo tan único que merecía o debería de tener un nombre aparte, fue que hicimos como, nos sentamos Camila y yo a revisar, bueno, ¿qué está pasando en Expreso Sanduchería? ¿Qué podemos hacer para, digamos, mejorar ese valor percibido de la marca por parte de los clientes? Y fue ahí que nació la idea de hacer un tema de rebranding. Ya dejando atrás Expreso Sanduchería, eso sí, manteniendo los pilares que nos llevaron a construir una marca tan bonita como la tenemos hoy en día, pero llevándola a un siguiente nivel, pasar de entender que todos esos procesos que hemos vivido, todos esos errores nos han llevado no solamente a tener una oportunidad para volver a comenzar de nuevo y de una manera más inteligente y poder realmente aprovechar todos esos diferenciales que tenía nuestra marca y nuestro producto. Fue así entonces que nació Apilados de Autor. ¿Qué es un apilado? Es una pila de ingredientes, una sobre otra, en medio de rebanadas de pan. Es el mismo concepto de sándwich, pero ya, digamos, único y propio de nosotros. Nadie más hace apilados, sino Apilados de Autor. Entonces, eso nos ayudó no solamente a apropiarnos de cómo es debido de ese concepto, sino que también nos ayudó a ampliar todavía más, digamos, como nuestro horizonte. No solamente estar encasillados en sándwiches, sino empezar a tener otro tipo de, digamos, como de oportunidades diferentes, como el caso de los desayunos, el tema de la panadería, el tema de los bowls, y ahora sí, digamos, como de una manera más consciente, el tema de la alimentación saludable, que es uno de los pilares nuestros hoy en día.
Desde el momento que empezó el emprendimiento hasta este rebranding, ¿cuánto tiempo duraron, más o menos?
Duramos más o menos 4 años y medio, sí.
Entonces, si podemos verlo con perspectiva, durante esos 4 años se pegaron contra las paredes, aprendieron sobre todo a entender sea, no solamente lo que ustedes querían, pero también cómo interpretaba el cliente a su negocio. Y al retroalimentar con Cami, ustedes dijeron, bueno, vamos a hacer un par en el camino y vamos a recopilar todo eso y recanalizarlo a través de una nueva marca que enfatiza o refuerza lo que el cliente quería, lo que ustedes aprendieron. Y ahí como, de alguna manera, oficializaron un nuevo arranque más fuerte, más enfocado, con de pronto otros productos que complementaba esta oferta. Y ahí inició como, ¿será que la creación del, no sé si llamarlo de la empresa, porque la empresa empezó desde el principio, pero verlo ya como un proyecto muy sólido que se iba a desarrollar y escalar?
Es correcto. Digamos que para nosotros no hay nada que define más, de una mejor manera, este proceso del emprendimiento, que es persistir, insistir, resistir y nunca desistir. Y adicional a eso, es no enfocarnos en el resultado, sino en el proceso. Digamos que uno de los principales como problemas que yo he visto es que todo el mundo siempre se fija y se enfoca en una meta, sea el beneficio económico, sea el crecimiento, sea lo que sea. Y para nosotros lo más bonito de este tema y lo que más hemos aprendido a disfrutar es el proceso, es el día a día. En vez de afanarnos o salir, digamos, a la carrera a querer tener un resultado determinado, simplemente nos hemos enfocado en disfrutar cada uno de los diferentes pasos de la construcción de apilados de autor. Desde arrancar muy básico hasta ir creciendo de una forma muy orgánica y muy de la mano, digamos, como de todas esas experiencias y vivencias. Y el día a día del negocio nos ha ayudado, pienso yo, mucho a tener, digamos, como unas bases mucho más sólidas que simplemente salir como loco a buscar un objetivo concreto, sea crecer, sea plata, sea el que sea.
Me imagino que también el hecho de emprender en familia y tener una hija de 6 años, que es otro negocio, la familia, obviamente, exige primero cuidar el núcleo antes del crecimiento. Lo que hoy es que primero la familia, nuestra estabilidad y tranquilidad, donde el negocio nos da este sustento, pero ser paciente y entender muy bien que, bueno, un negocio no tiene que tener 50.000 puntos de venta o serle más reconocido. También puede ser el que sostiene nuestra familia y vamos a tomar pasos, no sé si seguros, pero más lentos, más medidos para uno ir creciendo progresivamente. Un poquito todos los días, sin prisa, sin pausa, hasta que 10 años después, pues si uno mira para atrás, mira todo lo que tenemos. ¿Eso sientes que ha influido en esa filosofía, la familia, o me estoy inventando de pronto no, era otro pilar?
Tal vez haya influido, pero digamos no ha sido como la razón de ser de ese porqué. Sí. Digamos, el hecho de emprender en familia es algo extremadamente complejo, pero en lo personal no lo haría de otra forma. Siento que el tener a Camila a mi lado ha sido un apoyo demasiado invaluable. No solamente porque es que este camino está lleno de altibajos, esto no es una curva ascendente. Estos son subidas, son bajadas, y es una montaña rusa de emociones en la cual uno tiene que estar lidiando con la frustración, con el enojo, con la felicidad, con muchas diferentes emociones. Y el tener una persona a tu lado que te ayude y que te apoye y que te jale y que sea esa persona con la que estás construyendo un sueño es algo realmente extraordinario y que muy pocas personas tenemos ese privilegio y es algo a lo que yo agradezco mucho. Más sin embargo no siento que sea como el centro de eso. Digamos que la filosofía de nosotros siempre ha sido cuidar mucho la marca y, como dice un amigo, el tema, la mejor definición de marketing que yo he escuchado es coherencia. Es ser muy consciente que lo que yo digo, hago, pienso y cómo actúo se vea reflejado en este caso en la marca y en la vida de uno. Entonces eso es lo que hemos mantenido como base y siempre tener unos cimientos muy sólidos antes de tener un crecimiento desmesurado porque nos puede llevar a cometer muchos errores.
es ese cuidado de la coherencia a largo plazo que hace la fuerza de la marca. Y eso es un punto muy interesante, porque muchas veces uno piensa en marketing y piensa en estrategia puntual de un mes o de una semana, pero marketing es más bien nuestra capacidad de ser coherente constantemente, mientras que otros de pronto se quieren desbocar y crecer muy rápidamente, y ese crecimiento perjudica la calidad y la propuesta inicial. Ustedes fueron constantes en entregar lo que siempre han querido de manera coherente, de manera paciente, y eso ha venido creando credibilidad, más clientes, más recompra, y hoy benefician como de esa confianza, de esta base de clientes fieles y de este atractivo de la marca también, que por ya tantos años pues sigue generando confianza a los nuevos clientes.
Es correcto, tú lo has dicho de la mejor manera posible. Yo siento que para nosotros el hacer empresa no es algo de un momento, es algo de construir relaciones a largo plazo, es tener muy presente qué es aquello que vamos a hacer nosotros como empresa para ser relevantes de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, de aquí a 20 años. Nunca pensar en el corto plazo. No nos importa demorarnos otros 10 años para montar otro punto de venta, siempre y cuando tengamos, digamos, como en nuestras manos no solamente el control, sino muy bien articulados todos y cada uno de los elementos que hay alrededor del operar una empresa. Desde un producto de la mejor calidad hasta un servicio impecable, hasta unos espacios sumamente agradables y que le inviten a la gente a crear, hasta poder llegar a tener relaciones a muy largo plazo con los clientes. Digamos que ese es otro de esos puntos que, mirando en retrospectivo, es algo que me parece increíble, y es que nosotros tenemos clientes que nos visitan desde hace 9 años. Para nosotros no hay nada más satisfactorio que el poder tener o el poder atender a la gente y que esas personas depositen la confianza en nosotros por tanto tiempo y sigan viendo a Pilados como un referente, como un lugar al que vale la pena ir, y que entiendan muy bien que todo lo que nosotros estamos haciendo, pues como lo hacemos, es buscando la mayor felicidad, la mayor satisfacción de los clientes.
Dentro de esos 10 años, ¿Cuándo o por qué o cómo entendiste que era hora de tú salir de la cocina y empezar a mirar más la parte administrativa, los números, etcétera? ¿Qué ha sido o qué ha pasado dentro para tú disociarte, aunque tú sigues en el negocio, pero ver a tu negocio como un ecosistema de personas, procesos y números?
Bueno, aquí venimos nuevamente a retomar un poco de la historia. Como ustedes se pudieron dar cuenta, nosotros arrancamos con prácticamente la caja en ceros. Entonces, eso nos obligó a ser extremadamente recursivos y, digamos, de alguna u otra manera, a encargarnos de prácticamente todas y cada una de las áreas de la empresa. Desde cocinar y hacer la producción, hasta el costeo, partes de nómina, y ser, como muchos de los emprendedores del sector, el todero. Entonces, eso nos permitió, digamos, tener un conocimiento muy, muy detallado y poder tener la empresa en la cabeza. Entonces, desde el proceso de creación de los platos, hasta el costeo, hasta el cómo se venden, digamos, estuvo muy centralizado, o está todavía muy centralizado en mi persona. Entonces, eso nos permite tener unos productos muy equilibrados en cuanto a relación calidad-precio, y el saber cómo contar el cuento. Más sin embargo, uno llega a un momento en que, como dice un amigo, los negocios te empiezan a hablar, te empiezan a pedir cosas, empiezas a tener un crecimiento que en el caso de nosotros ha sido muy orgánico, en el que tú finalmente no puedes hacerlo todo, porque o te vuelves un esclavo de tu negocio o colapsas porque realmente el cansancio va a ser tal que no te va a permitir seguir, o te vas a estancar. Entonces, pienso yo que tenemos esos tres caminos. ¿Cuál es el que no queremos tomar? No nos queremos quemar ni empezar a odiar nuestro negocio, no queremos dejar de crecer, porque ese es uno de los objetivos de todo negocio. Quien monta una empresa es porque está buscando crecer y algún tipo de beneficio económico, o, digamos, desbaratar, digamos, como toda tu vida personal y familiar. Fue así que empezamos a entender un poquito que había que hacerse al lado de muchas tareas. Muchas tareas de las cuales nosotros ya teníamos un conocimiento muy amplio, ¿cómo qué? Como la cocina, somos cocineros, entonces era la forma más fácil de empezar a delegar. ¿Cómo delegar? Construyendo procesos mucho más estables. Tener una receta estándar y un libro de recetas en la que los empleados pudieran no solamente consultar las preparaciones y cómo se hacían, sino poder garantizar una constancia en cada una de las preparaciones. El servicio, queríamos atender mejor a la gente, entonces teníamos que empezar a fortalecer nuestra parte de personal de servicio para poder brindarle un servicio mucho más ágil y oportuno a las personas. Y finalmente empezar a entender que ya no éramos un proyecto de emprendimiento, sino empezar a tener ya mentalidad más de empresa y empezar a establecer otro tipo de procesos como el tema de nómina, que es tan complejo, el tema de impuestos, el tema administrativo de los cuadres de caja y del manejo de los inventarios, y empezar a entender que para poder tú seguir creciendo tenías que empezar a conformar un equipo que te fuera apoyando en las diferentes tareas de tu negocio.
¿A partir de qué momento pudieron pagarse algo?
Esto es la hora, creo yo, que todavía no nos pagamos un salario como tal. Digamos que tenemos más es una prima por asumir riesgo, pero y muchos de los gastos de nosotros los asume la empresa, pero digamos que como tener un salario como tal, eso es digamos como una meta que tenemos y uno de los proyectos que tenemos para podernos como terminar de organizar. Un emprendimiento siempre se va a capitalizar de manos del trabajo de su socio, y en este caso Camila y yo hemos capitalizado apilados de autor de manera constante y digamos que esa es una de las grandes como metas que siempre hemos tenido, reinvertir en el negocio, que todo el crecimiento sea orgánico, que todo lo que vaya entrando se lo podamos reinvertir de una manera consciente. ¿Cómo? A través de mejorar muchos de los procesos operativos. Vemos que uno de los fuertes de nosotros ha sido el creer o el apuntar a la tecnificación tanto de procesos como productivos, como operativos administrativos. Como nosotros somos tan intensivos en producción, eso nos ha llevado a la necesidad de buscar maneras mucho más fáciles y, digamos, económicas de poder producir los alimentos para poder atender el servicio, como de empezar a entender que muchas de las tareas operativas del día a día se podían mejorar o se podían automatizar a través de la implementación de diferentes sistemas de información que le permitieran a nuestro equipo de trabajo poder desempeñar mejor su labor y a un menor costo para la empresa.
Wow. O sea que esa utilidad no es para ir de vacaciones, no es para salir, pues sí, obviamente tienen su vida de ocio, pero han sido muy cautelosos en reinvertir, llamémoslo, en tecnología y soluciones que permiten tener más información, pero también mejorar procesos para también optimizar rentabilidad y darles más escalabilidad. Me creo que cuando hicimos nosotros esta intervención virtual a principios del 2022, creo que fue sobre el tema de las materias primas, habías mencionado la inversión en un software muy robusto para precisamente la parte administrativa, entender tus costos, tus inventarios, etc. ¿Ha sido de las primeras grandes inversiones que tú has hecho?
Sí, esa ha sido no solamente una inversión en términos económicos, sino en tiempo y dedicación a la correcta parametrización del software, pero pienso yo que ha sido una de las decisiones más importantes y que mayor rédito nos ha dado. El hecho de tú conocer cuánto vale cada uno de los platos que haces en tiempo real, el hecho de tú poder contar con un estado de resultados día a día actualizado, el hecho de saber qué productos se están vendiendo, qué productos no se están vendiendo, conocer muy bien los datos que hay alrededor de tu negocio es tal vez uno de los activos más valiosos que puedes tener y es algo a lo que mucha gente no le presta la suficiente atención. Nosotros somos muy juiciosos con el análisis, no solamente de los costos, sino de hacer un análisis de ingeniería de menú, qué productos se venden, qué productos no se venden, para estar todo el tiempo actualizando la carta y poderle brindar una mejor experiencia al cliente y que eso a su vez, detrás de escena, se ve reflejado en una gestión de inventarios mucho más eficiente, unos costos mucho más exactos y que tienden a ir a la baja por el control que tú tienes. Y finalmente el poder trasladarle, digamos, todos esos ahorros a nuestros consumidores también es otro punto fundamental de nuestra estrategia. Nosotros no queremos ser nunca los más costosos, ni queremos tampoco sacrificar los márgenes que son finalmente lo que nos van a permitir seguir creciendo y seguir compartiendo ese sueño con las personas. Entonces hemos tratado de encontrar siempre un punto medio en esta área que nos permita transmitirle todo lo que nosotros hacemos a los clientes. Como digo yo, nos gusta enredarnos la vida a nosotros para que la gente disfrute o se beneficie de ello.
Yo considero tu propuesta como justa, ¿sí? Como dices, no es muy costoso, no es tampoco regalado, pero uno paga o recibe lo que paga. Incluso creo que recibe más de lo que uno paga. Pudiesen aumentar los precios, pero la relación calidad-precio-cantidad está muy buena. Vuelvo al tema del software. Mira que no hemos hablado de contenido, pero estoy como sacando información porque me interesa mucho para la comunidad. Hace 3-4 semanas entrevistamos a David de Firehouse. Y David hablaba de eso, del software, del sistema POS en este caso. Bueno, decías que no es para facturar, es para manejar mi inventario, es para leer mi negocio. Y tú acabas otra vez de subrayar eso. Es que ese negocio está ese software, ese programa, lo estamos utilizando porque en tiempo real yo puedo leer mi negocio. Pero para eso necesito, uno, parametrizar correctamente, y eso es un tiempo. Y lo segundo es también tener una rutina administrativa, porque hay que sacar el tiempo para leer la información. Entonces, antes de pasar a tener contenido, ¿qué es la rutina de Jorge como emprendedor / empresario gastronómico? Tú ves tus cuentas todos los días, tienes un día de finanzas, otro día de producción. ¿Cómo te organizas como empresario?
Bueno, tengo la fortuna de trabajar con mi esposa y ella es, digamos, quien me apoya más en todo este cuento. Los dos tenemos muy claramente definidas las funciones. Yo me he enfocado mucho más en la parte, digamos, como estratégica, creativa y de comunicación de la marca, y ella se ha encargado mucho de la operación, de la producción y de la parte, digamos, como de finanzas. Entonces tenemos ahí un equilibrio muy, muy interesante, pero yo soy quien me encargo de hacer tanto las proyecciones como el análisis de las ventas y toda esta parte. Entonces ahí tenemos un equilibrio muy, muy chévere porque no nos recargamos nunca o tratamos de no hacerlo. Digamos que cada uno respeta muy bien su posición, las decisiones grandes se toman en conjunto, pero digamos que se nos permite tener un día a día mucho más organizado y estructurado. Y a día de hoy ya contamos, pues afortunadamente, con un equipo un poquito más robusto que nos permite operar de una manera mucho más fluida y dedicarnos o centrarnos en la generación de valor más que en tareas operativas rutinarias que tienden a quitar mucho tiempo. Por ejemplo, el tema de los inventarios es una de las cosas que más demanda en un sector como en el que estamos nosotros y donde más oportunidades va a haber de mejora. El hecho de saber cuánto vale lo que tú tienes guardado en la nevera, en la cava, en el congelador, es un activo demasiado valioso. Y el hecho de poder saber cuánto te cuesta exactamente ese plato que tú vas a vender hoy, te da una seguridad enorme de que estás haciendo bien las cosas y que no vas a ver afectados tus márgenes por las fluctuaciones tan constantes que hay en el tema de precios en los alimentos y de que tampoco le estás dando en la cabeza al cliente, porque nosotros tenemos unos márgenes muy definidos y de ahí no tratamos de movernos, que para nosotros todo se trata de equilibrio y de ser coherentes de lo que decimos, hacemos, pensamos y cómo lo comunicamos.
Muy bacano. Pasamos al tema de la comunicación, que fue como, bueno, gran contexto, pero es importante porque yo creo, o yo quiero que la comunidad se dé cuenta que en todo lo que acabas de mencionar son temas que hemos tocado en el podcast que va conectado precisamente con prestar atención a su negocio, no solo desde la cocina, sino también desde la propuesta de valor, la narrativa, la delegación, las finanzas, en fin, hay un sinfín de temas que ahí se entrelazan que es muy importante. Pero también el tema de hoy es el contenido. Apilados de Autor es una marca que ha logrado crear una muy buena comunidad sin necesariamente pagar una agencia que vale 50 millones de pesos, fotógrafos profesionales, sino que tú mismo, siendo el creativo de la empresa con tu celular, Has creado contenidos muy llamativos y se siente a través de la cuenta que tú sabes lo que le gusta a las personas. Tú ya sabes que de pronto una torta con un poco de salsa encima que se cae llama la atención. Y también ha sido muy bueno pautando, porque yo sé que Apilados ha creado comunidad también reinvirtiendo dinero en pauta para domicilios y otros asuntos. O sea, voy a empezar con el tema del contenido. Jorge, ¿por qué estás utilizando un celular para crear contenido?
Un poquito más de contexto. Yo también soy un fotógrafo, yo estudié fotografía.
Sí.
Y una de las frases que más se me quedó grabada en la cabeza, ¿cuál es la mejor cámara del mundo? La que tú siempre tienes. No, la que tú siempre tienes. ¿De qué sirve tener una cámara profesional súper costosa si nunca la vas a usar? Si en cambio siempre tienes en el bolsillo un celular, que es una herramienta que usamos al día a día y que realmente bien usada tiene un potencial enorme. Retomando un poquito el tema de la historia y el porqué de tanto contexto para poder llegar al tema del contenido, esa misma necesidad de nosotros de, digamos, como de ir haciendo las cosas de la manera más eficiente y con el menor recurso posible, dada la poca cantidad de caja con la que contábamos, nos llevó a ser los toderos de nuestro negocio. Y uno de los elementos más importantes que también nos costó mucho llegar a entender bien fue el tema de las redes sociales. Nosotros al principio delegamos eso a un community manager que agradecemos mucho pues, la experiencia, pero también, digamos, desde mi punto de vista, siento que para una empresa cuando está arrancando un emprendimiento puede que no sea la mejor decisión. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan mucho de esa personalidad, de eso que le quiere transmitir el dueño, del sentirla cercana con la comunidad. Y esa es una, digamos, como de las tendencias más importantes en el tema de contenido hoy en día. Entonces, esa misma necesidad de nosotros hacer las cosas porque no contábamos con el recurso para contratar a la agencia de 50 millones, nos llevó a empezar a explorar este mundo de las redes sociales, empezar a contarle a la gente un poquito qué es lo que hacíamos nosotros. Y volviendo al tema de que al nosotros no tener tráfico prácticamente de ningún tipo, nos teníamos que enfocar en alguna forma de comunicarle a la gente qué era lo que era Expreso Sanduchería y hoy Apilados de Autor. Entonces, las redes sociales, principalmente Instagram, se volvió un canal bastante importante, al cual pudimos, digamos, capitalizar muy bien esa experiencia que tenía como fotógrafo, pero haciéndolo de la manera, digamos, más dinámica posible. Hoy en día tenemos que estar generando contenido de forma muy, muy regular, casi que a diario. Y qué mejor herramienta que la que tenemos siempre con nosotros, y en este caso el celular, en el cual tú puedes tomar la foto e inmediatamente montar las redes, hacer el video y montarlo a redes. Entonces, es algo que te permite tener mucha fluidez en el día a día y manejado de una manera adecuada, siento que puede lograr generar un impacto grande y es como lo que nosotros hemos logrado al día de hoy.
Hablamos de estas buenas prácticas, porque siento que lo que hace tus fotos apetitosas es también entender muy bien ese manejo de la luz natural, ¿sí? Que resalta esas texturas, porque yo, cuando yo veo a Apilados y la cuenta, es una cuenta que enfatiza las texturas, los sabores. Es complicado porque es digital, pero uno ya se puede proyectar y nos genera dopamina, nos da antojo. ¿Qué has entendido de eso?
El tema principal para nosotros en cuanto a la generación del contenido en redes siempre ha sido la naturalidad, el volver al tema de la coherencia y el lo que tú veas en la foto es lo que te vamos a entregar a ti en el plato. Entonces, es algo que nos gusta mucho. De nuevo, aprovechando las herramientas con las que teníamos, que qué mejor fuente de luz que el sol, poder resaltar, digamos, como todo lo llamativo de un plato. Desde la textura de la corteza de un pan hasta el juego experiencial alrededor de las salsas para acompañar los diferentes platos, hasta jugar como con esas texturas y esas formas propias de los alimentos, digamos, no requieren nada del otro mundo, simplemente dejarlos brillar y detenernos nosotros a captar un instante, sea una foto, hoy en día un video.
Y Esa creación de comunidad, si bien algunos posts se volvieron virales, también, si no estoy mal, habías escogido, o sea, cuando te das cuenta que un post funciona bien, que llama la atención, tiendes a repautarlo, ¿cierto?
Sí, es correcto. Digamos que a medida que fue avanzando el tiempo, hemos ido profesionalizando muchos de esos aspectos y uno de esos es obviamente la comunicación, como el principal generador de tráfico de nuestro restaurante. Y obviamente ese tráfico se ve reflejado en ventas. Nos veíamos en la necesidad de ampliar lo más posible ese mensaje que queríamos comunicar. Entonces fue así que empecé a prepararme muy bien, haciendo cursos, entendiendo a través de la prueba y el error, de saber qué funciona y qué no funciona, y empezar pues ya a incursionar el tema de la pauta, el cual es fundamental hoy en día para cualquier tipo de estrategia o de campaña de marketing de cualquier tipo de negocio. ¿Por qué? Porque hoy en día las redes están muy saturadas, captar la atención de la gente es sumamente complicado y muchas veces es importante reforzar ese mensaje que estás comunicando mediante las herramientas propias que te dan las redes sociales, en este caso a través de la pauta digital, pero pauta digital muy bien gestionada, que es muy diferente. He encontrado mucho que la gente tiende a cometer muchos errores, sobre todo cuando está iniciando. Yo personalmente también los cometí, como por ejemplo negocios locales, emprendimientos pequeños haciendo pautas a nivel nacional. Entonces yo estoy en Medellín y me llega la pauta del café de Cali, de Barranca Bermeja, y que realmente no está aprovechando bien su presupuesto. O las personas que se dedican a hacer pauta a través de, o dirigida mejor dicho, a WhatsApp. Siendo que hay oportunidades o alternativas mucho más interesantes para no direccionar tráfico frío a tu WhatsApp, no colapsarte y no generar, digamos, como una sobrecarga laboral y un mal servicio al cliente. Entender todo eso nos ha permitido, digamos, como ser mucho más, no solamente conscientes, sino efectivos a la hora de lanzar o de crear estrategias para ampliar todavía más ese mensaje y generar ese interés en las personas para con la marca.
Es que no es solo un tema de darle alcance a la marca y llevar tráfico al WhatsApp, sino también tener la capacidad de responder a este WhatsApp, atender correctamente y también ofrecer lo que se promete en las redes sociales. Por eso me encanta mucho lo que decías, yo publico lo que vendo, es decir, yo no te estoy maquillando nada, no te estoy embelleciendo nada, es lo que es. Entonces, no te estoy generando expectativas muy altas, sino que te entrego lo que yo estoy comunicando y punto.
Vuelvo a ese tema de la pauta. Qué pena si nego un poquito de te voy como sacando algunas estrategias, porque me gustaría que la comunidad lo entienda.
Claro que sí.
Esa pauta lo haces desde el botón promocionar de Instagram para crear comunidad y más visitas, o ya al estudiar sobre esto, estás en el administrador de anuncios de Facebook y haces, por ejemplo, una campaña de reconocimiento.
Todo lo manejo a través del administrador de Facebook. ¿Por qué? Porque es a través de esa herramienta que yo puedo tener un control mucho más detallado acerca de la pauta y de la gente y el mensaje que quiero direccionar. Hoy en día, Meta tiene unas herramientas muy potentes de inteligencia artificial que nos permiten todavía mejorar más los resultados de la campaña. Estoy hablando del Advantage Plus. Es una herramienta que bien manejada nos permite bajar el costo de resultado de una manera importante y obviamente eso se tiene que ver reflejado no solamente pues como en un presupuesto mucho mejor gestionado, sino también en una venta, digamos, potencial mucho más interesante. Entonces, todas estas herramientas las podemos manejar a través del administrador y esa es una recomendación para quien esté haciendo pauta. Que realmente invierta tiempo en conocer un poquito el funcionamiento de esta herramienta para invertir mejor el recurso que tiene. Y hoy en día hay muchísimas, digamos, alternativas para tú irte preparando y ir conociendo un poco más a detalle cómo funciona.
Tu ecosistema de pauta se dedica a crear alcance, reconocimiento y comunidad y no a generar tráfico de venta, por ejemplo, para un domicilio, una reserva, o tienes un mix entre los dos.
No, realmente el embudo de conversión ha cambiado mucho, pienso yo. Digamos que el tema de alcance y reconocimiento tienden a quedar a un lado porque ya tenemos estas herramientas de inteligencia artificial que se encargan de generar todo el proceso. Entonces, en vez de invertir en una pauta de alcance y de reconocimiento, yo me voy directo al tema de la venta. ¿Cómo la realizo? A través de direccionar a la gente, sea o a un landing page o a un e-commerce que nos permita generar, digamos, como mediante el pixel de Facebook, que es un pedacito de código que yo pego en mi página web, generar un tema de captar como esos datos o entender muy bien cuál es el consumidor. Entregarle el insumo adecuado a Meta para que mediante su algoritmo de inteligencia artificial tome las mejores decisiones por mí y que entienda cuál es el público que realmente tiene más probabilidades de comprar o de mostrar o de realizar cualquier tipo de acción determinada en mi marca. Para los emprendedores, pienso yo que la mejor herramienta, si no contamos con un sitio web, es canalizar el tráfico hacia el Instagram. Ese se ha vuelto, digamos, como una de las formas más óptimas de realizar pauta digital. ¿Por qué? Porque, digamos, que pongámonos un poquito en los zapatos del consumidor. Si yo te tiro a ti una pauta de una a WhatsApp, yo ni siquiera sé quién sos vos, qué vendés. Todos tenemos un proceso de, digamos, como consumidores, que es básicamente el, digamos, empezar a investigar, el conocer un poquito más, el mostrar ese interés, el empezar a entender un poquito de qué se trata la marca para finalmente hacer o una compra o una visita al sitio. Es básicamente cuando vamos a un centro comercial, empezamos a mirar sitios y no es que a la primera vamos a comprarlo, puede que pase, pero digamos no es el grueso del público el que lo va a hacer. Entonces, por eso es importante entender y hacer como esa diferenciación en ese aspecto. Y si tenemos la posibilidad de darle el mejor insumo a Meta para que entienda muy bien cuál es el público.
Muy bien. Sí, entiendo bien. Estamos generando un ecosistema de anuncios que pueden llevar o a la cuenta de Instagram si no tenemos página o en la página. En esta página, en este caso, lo que tú haces es que tú pones un píxel. Ese píxel permite leer quién está ahí, entender más el cliente objetivo y con más pautas luego hacer un retargeting y llevar a una venta. Pero esa venta no va a ser inmediatamente. O sea, a la persona hay que calentarla hasta que finalmente tome acción, sea para ir a visitarte o hacer un domicilio, por ejemplo.
Es correcto. Tú lo has definido, tú lo has resumido de una manera magistral. Digamos que esa parte es sumamente importante entenderla. El hecho de que yo esté pautando no se va a ver reflejado inmediatamente en venta, sino que ese es un proceso que tiene que atravesar todo consumidor. Y es tan importante el ser capaz de atraer a los clientes potenciales de tu marca, como también el poder ir descartando a los clientes o a las personas que realmente no estás interesada en tu marca. Yo no soy personalmente muy amigo de pautar directo a WhatsApp, precisamente por eso, porque la gran mayoría del tráfico que tú direccionas a tu WhatsApp tiende a ser tráfico frío. Que lo diga quien ha hecho esto y empiece a ver una cantidad absurda de mensajes, de los cuales del 100% te terminarán comprando 3, 4, 5%. Entonces te estás sobrecargando a un nivel tal que estás desmeritando tu propuesta de valor, no estás generando los objetivos que realmente busca la empresa y lo que estás haciendo es perdiendo incluso clientes porque no le estás brindando la atención oportuna a aquellos clientes que realmente pueden estar interesados en tu marca. Entonces, yo por eso no soy muy amigo de ese tipo de pauta. Me parece que WhatsApp es una herramienta maravillosa de ventas, pero que hay otras formas de digamos, capitalizarla. ¿A través de qué? A través del e-commerce nuevamente, del landing page, de colocarlo en los linkcitos que tiene Instagram, para que ya la gente que está un poco más caliente, que está más en una etapa de consideración y próxima a convertirse, pueda de una manera mucho más orgánica él empezar a investigar. Eso te va a ayudar a mejorar muchísimo los resultados con WhatsApp. Conocí un caso muy curioso de una empresa que ilustra esto con un ejemplo maravilloso. Una empresa que tenía un call center más o menos con 40 personas dedicadas a atender todo el tiempo WhatsApp. ¿Qué pasa? Que ellos tenían unos presupuestos de pauta muy grandes dirigiendo todo hacia el WhatsApp, pero de los 4.000, 5.000 mensajes que entraban diarios, se pusieron a hacer realmente una medición y si acaso unos 50 eran ventas efectivas. Entonces tienes 40 personas, con lo que implica un costo de estos, atendiendo un volumen desmesurado de mensajes para tener unos objetivos realmente, entre comillas, pobres comparados con el esfuerzo que estabas haciendo. Entonces, ese es el digamos, como una de las oportunidades de mejora más grande que se tiene en cuanto a la pauta y en cuanto al uso adecuado del WhatsApp como herramienta.
Me encanta. Último tema, antes de cerrar. Innovación. Entonces, mira que durante los últimos años hemos propuesto mucho a las marcas para no quedarse estáticos. Crear excusas para que las personas vengan a visitarnos, ¿sí? Y bueno, de vez en cuando recomendamos innovar en un producto instagrameable, llamativo, edición limitada, para incentivar una acción, como motivarnos a tomar acción y visitarnos. Sé que en el pasado ustedes han innovado, pero tienen un ritmo también de creación paulatino, más no muy disruptivo. Y me gustaría hablar sobre esto porque, bueno, yo creo que al crear ese ecosistema de pauta y esa comunicación constante, han logrado tener cliente y recompra sin necesariamente entrar en un tema de corre, creamos eso, para que la gente no siga comprando. ¿Qué ha sido este ritmo de innovación para ustedes y por qué se han logrado mantener muy estables en esos tiempos?
El tema de la innovación, pienso yo, aborda no solamente la creación de nuevos productos, aborda todos y cada uno de los aspectos de la operación de tu negocio. Nosotros hemos innovado, o no nos hemos centrado en innovar en desarrollo de productos, sino que hemos también abordado muchas otras áreas, desde la manera en que se gestiona la información hasta, digamos, automatizar procesos como la nómina y el registro de horas extra con los compañeros de trabajo. Entrando ya más en materia en el tema de desarrollo, digamos que ese crecimiento nos ha obligado o nos ha hecho un poquito más rígidos en el sentido en que, ¿qué? En que cada decisión que se toma tiene que ser más a conciencia y se tiene que tener muy presente cuáles son todos esos procesos. Digamos que el crecer te da estructura, pero esa estructura, digamos, en cierta forma, te pone un freno en los procesos.
En su escalabilidad y centralización.
Exactamente, en su escalabilidad. Digamos que un restaurante como tal es un sitio sumamente rígido, sumamente estandarizado, que no es tan amigo de la innovación, porque es que el mismo plato que te comes hoy tú tiene que saber exactamente igual dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 3 años. Entonces, todo ese proceso de innovación que nosotros llevamos por detrás, que ha sido también otro de los pilares desde Espresso Sanduchería, el poder ofrecer cosas diferentes, se ha ido, digamos, formalizando, digo yo, desde leer muy bien los datos de tu empresa, entender muy bien cuáles son como las tendencias que hay en el momento, hacia dónde está apuntando, digamos, el público, para que cada decisión que tú tomes no solamente sea conciencia, sino que tenga un impacto positivo. Porque de nada sirve sacar 5 platos cada semana si esos platos me van a generar un sobrecosto en inventarios, me van a generar, digamos, como una serie de condiciones muy difíciles de manejar, como estar
nuevos proveedores,
capacitación de personal, estrategia de comunicación exclusiva para ese producto. Entonces, muchas veces uno se deja deslumbrar o se deja maravillar por estar siempre tratando de sacar cosas nuevas, pero muchas veces no nos tomamos el tiempo para revisar lo que tenemos y ver qué oportunidades tenemos para mejorar esos productos. Entonces, de esas lecciones bonitas que nos ha dejado este proceso es, tome las cosas todavía con más calma, no se afane, disfrute su proceso, viva cada día de su negocio y sepa llevar el ritmo para que en un crecimiento acelerado no se vaya a desbocar ni se vaya a llevar una sorpresa que lo obligue, digamos, a tomar decisiones mucho más difíciles.
Creo que el caso es complejo cuando la persona ni innova en producto ni tampoco comunica, ¿sí? O sea, es como, yo siento que la ventaja de ustedes tener calma es que han entendido muy bien cómo llevar personas a su negocio y no es creando todo el tiempo. Es siendo constantes, coherentes, comunicando y ser pacientes en este proceso. Y también creo que ya es un tema de gestión que vuelvo a esos primeros temas que abordamos. Es que ustedes
tampoco le están desangrando, no están quitando toda la flota del negocio, sino que lo dejan para reinvertir y para seguir como, se llama requintando, agregando como valor, generando valor al negocio para que sea siempre más robusto y sostenible. Qué empresa tan bonita.
Muchas gracias.
Qué nota. Vamos a ir empacando. Jorge, yo quedo muy contento con esa entrevista. Creo que tenemos una melcocha de diferentes temas, un sancocho de muchos como consejos. Yo soy muy contento, pero un apilado de muchos buenos consejos. Buen aporte, Drake. Pero que dejo contar con las últimas palabras tuyas para la comunidad. Tenemos gente de México, de Estados Unidos, España, Perú, Chile, Colombia. ¿Qué les quieres decir a los emprendedores? ¿Qué les quieres decir a los emprendedores gastronómicos?
Si puedo decirles algo, es que disfruten cada uno o cada día su proceso. Todos tenemos tiempos diferentes, ritmos diferentes. Hay negocios que desde que abren hasta el primer año ya la han estallado y ya están de un tamaño descomunal. Habemos otros que optamos por hacer las cosas con más calma. No se desesperen. Esto es de paciencia, de insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Disfruten cada uno de los días, aprendan de ellos, no tengan miedo de equivocarse, que ese es uno de los problemas que más, digamos, o más dificultad le genera a las personas, entender que equivocarse está bien. No hay nada más bonito que poder equivocarse, que poder volver a empezar, que nuevamente atravesar ese proceso y hacerlo de una manera mucho más inteligente y más consciente. Son cosas, digamos, que uno va aprendiendo a lo largo de este proceso y que es a través de equivocarte y entender y saber escuchar a tu negocio lo que realmente te va a permitir no solamente ser relevante en un marco de 10, 15, 20 años en el futuro, sino lo que realmente te va a permitir tener unas bases sólidas para lo que puede ser un eventual crecimiento o optar, ¿por qué no?, por la decisión de estar donde se está porque estamos cómodos, que también es algo muy válido. Siempre nos han metido en la cabeza que si no crecemos, que si no somos grandes, que si no conseguimos objetivos económicos ambiciosos, entonces ¿para qué emprender? Uno muchas veces puede optar simplemente por emprender porque es lo que amas, porque es lo que te mueve, es lo que te apasiona. Y el ser pequeño también está bien. El ser pequeño es también entender y disfrutar del día a día de tu negocio. No necesitas ser una empresa con 500, 1000 empleados para tener un proyecto maravilloso y algo que realmente conecte con las personas. Es mucho más valioso crear comunidad, así sea pequeña, que vender por vender y terminar estrellado o haciendo o disgustando a las personas que en algún momento creyeron en tu marca.
Acabas de resumir la filosofía de marketing para restaurantes también. Creo que la perspectiva del emprendimiento puede ser según el emprendedor, su personalidad y lo que quiere para la vida, pero una buena empresa no necesariamente es una grande empresa.
Es correcto. El tamaño no define a las empresas. Pienso yo que es más el corazón que tú le pones a lo que haces y el amor que le imprimes a cada una de las acciones y decisiones que toman. Finalmente, que cada decisión que tú tomes te permite acostarte y poner la cabeza en la almohada y dormir bien. Qué bueno. Es mucho más importante que tener unos pesos en el bolsillo sin excluir ese tipo de objetivos. Finalmente, nadie hace esto por amar al arte. Somos emprendedores, somos empresarios y buscamos un rédito económico, obviamente, pero que hay muchas otras como cosas que hacen que uno se levante cada día más que ese objetivo.
Muy bien. Jorge, gracias por tu aporte, por tu testimonio. Porfa, saludes a Cami y a tu niña también. Esta es tu casa, mi hermano, para cuando quieres volver a dar tu testimonio. Veo que hay oportunidades para hacer cosas juntos en el futuro, así que te estaré molestando para que hablemos de eso. ¿Te parece?
Las puertas abiertas siempre de Apilados y obviamente pues invitar a toda la comunidad de marketing, restaurantes, si tienen la oportunidad, de que vayan y conozcan Apilados.
Sería maravilloso. Gracias, hermano.
A vos.